¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a empezar ya nuestra tertulia. Tenemos que ir ágiles porque tiene que entrar Feijóo, que como todo político en estado de celo electoral, pues va a gran velocidad, tiene una agenda extensísima, cumplidísima y todo eso. Pero hay bastantes cosas, sobre todo un par de cosas que yo creo que conviene que debatamos. Está ya Paco Rosell, director del Mundo. Paco, muy buenos días.
Buenos días, Federico. ¿Qué tal?
Tenemos también a Dieter Brandau.
Dieter, días, Federico.
Bien, preparado para el fútbol ya.
Preparado para todo, Federico.
Sí, sí, más vale, porque esto es tremendo. Bueno, y tenemos como invitado de paso, es tertuliano nuestro, no le tocaba hoy, pero claro, la noticia está donde se produce. Porque este caso, el caso Dina, hoy hay un editorial en El Mundo que me parece muy preciso, porque fue la base de la campaña electoral de Podemos, que le ha llevado a estar nada menos que en la vicepresidencia del gobierno. Y conviene recordar hasta qué punto mintió al hacerse la víctima de un montaje de las cloacas del Estado. ¿Qué montaje? El montaje, tal y como yo lo entiendo, es que quería llegar a casa sin que le dieran con el rodillo. Vamos, es una impresión. Pero, en fin, la cuestión de fondo. Eduardo Inda, muy buenos días.
Don Federico, muy buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que realmente hay? Porque para muchos está siendo esta actuación de la juez la primera vez en que tienen ocasión de enterarse del caso Dina, que siempre me pareció turbio. Ahora empieza a parecerme claro de puro turbio. ¿Qué es exactamente lo que pasó con todo ese lío de los robos de un teléfono, de una cinta, etcétera?
Bueno, aquí lo que ocurre es que a la señora Busselham, la asistente del señor Iglesias en el Parlamento Europeo, pues formaba parte del chat interno de Podemos, y en un momento dado pues alguien le sustrae ese chat interno. Se habla de que era de que quien se lo sustrae es su compañero sentimental, en venganza porque habría descubierto que tenía algo más que una simple amistad con el señor Iglesias, y más allá de una mera relación profesional. Entonces, en ese instante, pues se pone en marcha todas las alarmas, porque el móvil de la señora Busselham contiene el chat interno de Podemos. Claro, el señor Iglesias se pone histérico y empiezan pues a ver qué ocurre. Y lo que se les ocurre es denunciar por robo en un supermercado lo que presuntamente había sido el robo por parte del compañero sentimental de esta personaje. Y ahí es donde surge todo. Bueno, el tema queda reducido a un simple robo, pero en el año 2016 nosotros publicamos pues parte del contenido de ese teléfono, y estaba ahí el chat interno de la cúpula de Podemos, y en ese chat interno de la cúpula de Podemos pues venía, entre otras cosas, esa célebre frase pronunciada por este desahogado, que es el vicepresidente del gobierno, en la cual él decía que azotaría hasta que sangrase a Mariló Montero. Ahí sí se forma un escándalo ciudadano, ninguna asociación feminista le pide explicaciones, nadie le lleva a la justicia por inducir a la violencia machista, ni la fiscalía, ni ningún particular, tampoco algún partido de la oposición al señor Iglesias. Y bueno, y al cabo de un tiempo, esto es un pequeño lío, pero yo se lo sintetizo, al cabo de un tiempo registran el domicilio del señor Villarejo, y resulta pues que ahí se encuentra parte de ese chat interno de la cúpula de Podemos. Bueno, ahí empieza la campaña del señor Iglesias contra OK Diario y contra mi persona, asegurando pues que yo formaba parte de las cloacas del Estado, que este era un intento de las cloacas del Estado de desestabilizar a Podemos, que se saca a la luz cuando se estaba formando gobierno en España en el año 2016, Y bueno, ¿qué son los hechos probados más allá de toda duda razonable? Pues que en el año, hace exactamente pues 8 o 10 meses, pues resulta que Inda no tenía nada que ver con esa trama, que al final no existía, sino que quien le entrega al señor Villarejo ese pendrive con el contenido del teléfono de la señora Busselham es el número 2 de comunicación de Pedro Sánchez en Moncloa. Y entonces, bueno, pues ahí el tema empieza a decrecer desde el punto de vista de la intensidad que propagaba el señor Iglesias contra OK Diario. Y bueno, y luego ya viene todo lo que estamos viendo en estos momentos. El señor Iglesias pide mi imputación, pide que registren mi domicilio, que me detengan, etcétera, etcétera. Y resulta pues que al final lo que se descubre es que el señor Iglesias había destruido esa tarjeta, la tarjeta que contenía los datos del teléfono de la señora Busselham, y se descubre también que el señor Iglesias había propagado, vaya usted a saber a quién y dónde, pues parte del contenido de ese teléfono de la señora Busselham, y es por lo que ahora el juez no solo dice que nosotros no tenemos nada que ver con ese asunto, dice que lo que dice es que nosotros nos limitamos a cumplir nuestra obligación profesional de informar que hay un machista recalcitrante en la vicepresidencia del gobierno, nada más. Y lo que dice es que el señor Iglesias pues habría cometido un delito de obstrucción a la justicia y otro de revelación de secretos. Lo dice la Fiscalía Anticorrupción, y yo creo que es una tesis que va a coger el juez instructor. Vamos a ver lo que hace el señor García Castellón, pero podría ocurrir que se le acabe pidiendo el suplicatorio al Supremo, a este pájaro de cuentas.
Bueno, si realmente hubiera la preocupación que dicen que hay con la protección a las mujeres, a su intimidad, sola y borracha, quiere llegar a casa, todas esas cosas, vamos, es que si llega a ser alguien del gobierno de Mariano Rajoy, ya está en prisión provisional por si acaso tiene la fantasía de escapar.
Oye, bueno, lo que se hace en la famosa frase que nosotros desvelamos hace 4 años, ni más ni menos, que no es ni de aquí ni de ahora, lo que hace el señor Iglesias es inducir a la violencia sobre la mujer. Es que un representante...
Yo en eso no estoy de acuerdo, ¿eh? Bueno, hombre... Estoy por ilegalizar Podemos, pero yo creo que la fantasía sexual de este señor y las fantasías... Hombre. Pero
le tengo que decir que yo nunca he tenido una fantasía sexual que pase por azotar a ninguna mujer ni por pegar a ninguna mujer.
Bueno, pero eso es porque usted ha leído poco porque si no sabría que está en todas las literaturas, empezando por la romana, y será que usted es de Pamplona. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que este señor ha robado un material, ha mentido a la justicia, ha manipulado a la justicia para servir a un interés que es tan espurio, que es la teoría de Pablo Iglesias con respecto al poder, es la misma de Carl Smith, que es la teoría nazi, de que el poder al final es una exhibición de fuerza. Claro. Es decir, legitimidad, estos son zarandajas, eso preocupa pues a católicos de antes y gente así de medio pelo. Aquí el poder está en la punta del fusil. El poder está en la punta del fusil, el poder se ejerce, y que teman los reaccionarios, porque la mejor manera de ejercerlo es fusilarlos. Bien, el gran problema de esta cuestión es que hay jueces que están en eso. Es que hemos visto a la juez Rosell actuar en esa línea. Es que igual, exactamente igual que pasó en Venezuela. Es que ¿qué es Garzón? Más que un representante de eso de echa la ley, echa la trampa. O sea, la coalición, la coexistencia, la intimidad del juez Garzón es una de las cosas con la actual fiscal general del Estado. Es una de las cosas más obscenas que se han podido ver nunca. Y no es solamente Pablo Iglesias, pero esencialmente Pablo Iglesias, porque al final lo que ha hecho el PSOE es calcar literalmente los propósitos totalitarios de Podemos. Yo estoy de acuerdo en que para mí lo más grave que hay hoy, mira que hay cosas graves, es lo de Marlaska, porque Marlaska intenta a toda costa impedir que haya ley, que este gobierno esté sujeto a la ley.
Es que lo de ayer, lo de Marlaska, no sé, yo creo que está absolutamente desenfocado por parte de la oposición. No estamos ante un ataque a la Guardia Civil.
Claro,
estamos,
que no.
Es decir, es un ministro ordenando la comisión de un delito, la comisión de un delito, a un policía judicial que está a las órdenes de la jueza a la que le ordena una investigación. Es decir, ese salto cualitativo que ayer se experimentó fue absolutamente tremendo, ¿no? Porque estábamos viendo un poco la degradación del propio Marlaska, es decir, cómo estaba actuando en los últimos tiempos. Bueno, de hecho, cuando llegó al ministerio, al primero que cesó fue al jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil. Ojo, cuando ya su sustituto llegó, ya no había que decirle lo que tenía que hacer, ya asumía como algo propio que tenía que velar por la buena imagen del gobierno en las redes sociales. Y lógicamente el que sustituya al coronel Pérez de los Cobos ya va a saber lo que tiene que hacer. Ya nadie le va a tener que indicar que cuando tenga que hacer una investigación judicial que perjudica al gobierno, ya irá él directamente a contársela al propio gobierno. Es decir, es que estamos ante un poco el deterioro del proceso de la propio sistema, del Estado de Derecho, desde dentro. Y lo hace un señor que además que ha sido juez en un...
Que se conoce muy bien cómo se puede boicotear el funcionamiento de la ley.
Claro,
bueno, vamos a tener ocasión de hablar de esto más. Pero antes, creo, Rosana, que tienes un encargo de Colacel.
Bueno, tengo un encargo de Colacel, sí.
De
pero
dar
también,
Colacel, pero... o sea, alguien que merece Colacel.
Pues, ¿quién merece Colacel? Bueno, pues un día como hoy, ¿tú quién crees que lo merece? Porque
pues yo creo
juez
que los jueces,
jueza,
los jueces independientes...
Sí, claro que sí. Pues para ellos vamos a recomendar el Colacel, Federico. Además, les va a hacer falta, ¿eh? Porque esto acaba de empezar.
Exactamente. Esto, mira que desde el principio, y varios tertulianos aquí lo dijeron, aquí ya solo nos quedan los jueces. Ahora, mientras haya jueces, no se salen con la suya. Por eso es fundamental, pues eso, que se cuiden, sí. Colacel y Colacel.
Vamos con ese Colacel que te regenera por dentro.
Sí, pero Federico, pero para que haya jueces en Berlín tiene que haber ciudadanos, ¿eh?
En Parafarmacia Mundo Natural.
Claro, claro.
Y en el Corte Inglés también.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver, hay que volver a la actividad y ¿qué es lo que descubrimos? Que la mitad de las vértebras, sí. La mitad de las articulaciones, 10 o 12 piezas óseas que ya no sabemos muy bien dónde están, porque no sabemos dónde están, pero nos duelen.
Oye, o ese dolor al despertarte. Se supone
tanto.
Que cuando descansas tienes que levantarte descansado, sin dolores, ¿no? Y cuando
bueno,
te levantas...
ayer yo di mi primer paseo en plan así familiar... ¿Sí? Y esta mañana me he despertado y digo, pero si aquí me duele algo.
Claro.
Luego
bueno, eso pueden ser
he pensado
agujetas.
Que era marlasca y se me ha quitado.
Sí. Bueno, pues está Cresgenomic para cuidarnos, Federico, y además es que nos ofrece todas las garantías. En Cresgenomic son especialistas en medicina regenerativa, eso ya lo saben todos los oyentes, en regenerativa articular, y pueden ayudarle bueno pues a superar una lesión que vienen arrastrando desde hace tiempo, por ejemplo, por la práctica deportiva o simplemente porque hemos dejado de utilizar una parte del cuerpo y se ha
claro.
lesionado, que eso también sucede. En Cresgenomic tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, Valencia y en Palma de Mallorca. Hay que insistir que hacen esos test serológicos del COVID-19, que tienen todas las medidas sanitarias imprescindibles en estos tiempos. Les hemos escuchado aquí, nos lo han contado con todo tipo de detalle y pueden ya concertar su cita en el 91-445-0004, 91-445-0004. Como es una cuestión de confianza, Federico, y la salud es lo que importa, bueno, pues Cresgenomic siempre está a nuestro lado.
Pues muy bien, además nos fiamos de ellos, claro.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, la importancia de un político se revela fácilmente en los medios de comunicación. Es cuando no tienes que presentarlo. En ese momento el político es importante. Don Alberto Núñez Feijóo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico.
Bueno, pues usted, claro, como no tenía bastante, resulta que tiene campaña electoral, campaña para convencer a los españoles que nos vayamos de veraneo a, a Galicia y algunas otras cosas. Pero bueno, para empezar, no está mal. Coincide además ese empeño suyo, que es muy loable y razonable, que es a ver cómo se consigue salvar una temporada de turismo que en principio está prácticamente perdida, pero que se podrían hacer muchas cosas con la campaña muy agresiva, así como cariñosa, de la Generalidad de Cataluña, que ahora resulta que quiere a los españoles.
Bueno, eso es muy buena noticia, entre otras cosas porque todas las personas que viven en Cataluña, salvo las que han nacido fuera de España, son españoles. Y durante la pandemia, pues, en fin, yo he participado en las conferencias de presidentes, en todas, 11 llevamos, y el presidente Torra, pues, en fin, siempre pedía auxilio, colaboración, información y medios al conjunto del Estado, ¿no? Por tanto, eso acredita que todo el mundo, en los momentos difíciles, habla de los temas importantes, ¿no? Y España, a pesar de cómo lo hemos hecho, pues España sigue siendo un lugar mucho más, digamos, seguro que una comunidad autónoma cuando estamos en una situación tan calamitosa como hemos estado en los últimos meses.
¿Usted no cree que es contraproducente la campaña del gobierno de salimos más fuertes? Pero, hombre, ¿cómo vamos a salir más fuertes si estamos que no podemos ni pagar los ERTE? Estamos prácticamente a punto de mendigar, porque es que es la situación real. Cuando no tienes, pues tienes que pedir en Europa. No se sabe si aquí el turismo es también una forma de explotación comunista, porque el ministro de nada menos que de Consumo, cuyo modelo es Cuba, dice que es que, claro, esto del turismo en España, pues es que es una cosa que vale muy poco, que esto, pues nada. Y como estas, 27.000, es decir, prácticamente hay una especie de conspiración, la conjura de los necios, dirá alguno, contra lo que es nuestra primera industria. Cuando todos son noticias de este tenor, ¿qué hace un político para tratar de revertir la situación y, digamos, casi contrarreloj, como es la situación ahora en España, pues quiere convencer a los españoles de que hay que ir a su comunidad, que es un sitio encantador, donde además se come muy bien y todas esas cosas? ¿Cómo va a enfocar Galicia en este entorno, ya digo, caótico y bastante hostil, su campaña para convencer a la gente de cualquier sitio de España de que vaya a conocerla si no la conoce o que repita?
Bueno, creo que la clave en este momento es que tu territorio, tu comunidad, tu nación, esté identificada con la seguridad. En este momento todo el mundo lo que busca es un lugar seguro para pasar unas vacaciones después de estas semanas impactantes y que han marcado la historia del mundo y muy especialmente la historia de España, ¿no? En Galicia, pues la verdad es que todos los datos que tenemos desde el principio hasta hoy acreditan que ha sido uno de los territorios donde el virus ha circulado con menor intensidad. Hoy tenemos 7 personas en la UCI, eso es un 96% menos de lo que tuvimos durante el pico de la pandemia, ¿no? Y solamente 52 personas hospitalizadas. Solo el 1% de las camas están ocupadas por pacientes COVID, el 1% del total de las camas sanitarias en Galicia. Y, bueno, pues tenemos, lamentablemente, 614 fallecidos. Pero en esa estadística que sube y baja, pero que probablemente se aproxime más a los 28.000 que a los 26.000, y eso sin contar todos los fallecimientos en residencias, porque lamentablemente esa información no la tenemos, aunque las comunidades autónomas sí estamos obligados a darla. Pero, en fin, se mire como se mire, si el 6% aproximadamente del porcentaje de fallecidos le correspondería a Galicia, pues eso serían unos 1.500 aproximadamente. Bueno, pues en Galicia han fallecido 614 personas, ¿no? Por tanto, ¿Galicia es un lugar seguro para venir de vacaciones? La respuesta es que sí. tenemos capacidad de hacer test masivos. El primer test masivo que se ha hecho en España se ha hecho en Galicia, con 47.000 gallegos que se han hecho un test. Ahora, a partir de la segunda semana de junio, volvemos a hacer otra oleada de otros 45.000, además de los que hemos hecho para el gobierno central, y vamos a seguir porque creemos que aquí el objetivo no es esperar a que la gente llegue con síntomas, sino descubrir a personas que puedan tener esos síntomas. ¿Para qué? En primer lugar, para aislarla, y en segundo lugar, para saber cuáles son sus contactos y hacerle también un test y una PCR a esos contactos, ¿no? Y desde el punto de vista de prevención, pues la comisión del COVID en el gobierno gallego la constituimos el 27 de febrero. Los primeros respiradores en Galicia los compramos el 1 de marzo. A pesar de no tener ningún fallecido, vimos lo que estaba ocurriendo en Madrid. Y el mismo día que Madrid suspendió las clases, Galicia también las suspendió. Y el mismo día que Madrid activó la alerta sanitaria, el día 13 de marzo, Galicia también la activó. Hasta la noche del 14 de marzo, el Consejo de Ministros no aprueba el estado de alarma, prácticamente entró en vigor el día 15, y nosotros estábamos trabajando ya pues 17 días antes, ¿no? Y eso creo que acredita que Galicia es un lugar seguro y que los temas de salud pública nos los tomamos en serio, porque la salud pública, que a veces se considera como una cuestión genérica, que lo importante es exclusivamente la asistencia sanitaria, bueno, oye, antes de la asistencia sanitaria, con criterios de prevención y de promoción de la salud, puedes evitar mucha asistencia sanitaria, simplemente porque no se produce esa enfermedad, ¿no? Y desde el punto de vista de los mayores, pues hemos luchado por ellos. Se han dado altas a personas de 107 años, de 104 años, de 103 años, personas que estaban ingresadas y que se curaron. Y a pesar de que tenemos una población envejecida, 25.000 personas en residencias de tercera edad, solo el 0,3% de esas personas están contagiadas. Hemos llegado a tener el 4%, casi 1.000 personas, ¿no? Bueno, pues ahora ya la seguimos tratando, se le siguió cuidando, se establecieron protocolos, se hicieron residencias integradas, se mandaron personal médico, personal sanitario a esas residencias, y han sido capaces de pasar de aquellos 1.000 infectados al día de ayer, que eran 60. Por tanto, Galicia es un lugar seguro para venir, y yo creo que los criterios sanitarios así lo acreditan.
¿Cuáles son las qué tipo de turismo es el que ustedes económicamente necesitarían más? ¿Un turismo de estancia, un turismo de estancia corta, pero digamos de gasto, o un turismo simplemente de llenar? Que eso, por ejemplo, uno de los problemas que tiene Madrid es que, claro, es tanta la caída de la actividad que lo fundamental es que esté todo el tiempo posible pues la gente que venga a descansar. ¿Cuál es el problema básico, dada la infraestructura de Galicia, que es excelente, aunque es quizás un sitio más de viajar, que de moverse, que no de quedarse quieto? Pero imagino que ahí ustedes tendrán que hacer algún tipo de elección, ¿no?
En Galicia el año pasado entraron 5 millones de personas, que para un país que es el tercer país del mundo, después de Estados Unidos y Francia, como España, es poco, pero para nosotros es el 11% del Producto Interior Bruto. De esos 5 millones de personas, el 80% ha sido turismo nacional. De ese turismo nacional, las gentes que más viene es de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Castilla y León y de Portugal. Bueno, a nosotros nos interesa, lógicamente, que sigan viniendo. El turismo nacional, podríamos llegar hasta el 80% del turismo del año pasado. Probablemente no vengan en su totalidad. En el mes de julio, agosto y septiembre del año pasado entraron en Galicia 1.800.000 personas. Bueno, con el 50 o el 60%, seguro que nuestros hoteles, nuestros restaurantes, pues ya se conformarían. Y veremos cómo circula el virus, veremos si hay rebrotes o no en este mes de junio. Y si no los hay, y si la información de la Organización Mundial de la Salud esta vez acierta, aunque el Comité Clínico del Servicio Gallego de Salud, que se reúne todos los lunes y que tengo el honor de poder participar en él, pues ayer por la noche comentábamos de que seguimos pensando que puede haber rebrote.
Pero muy claro, ¿cómo no va a haber? Si es de otra cosa es que al final se produzca o no, pero es que claro, la OMS es uno de los responsables que ha sido denunciado ya por muchos países, porque como a este señor lo eligieron gracias a China, pues ha favorecido siempre esos intereses. Pero estamos ante una cuestión entonces muy psicológica, podríamos decir, porque es evidente que para el turismo nacional, sí, Galicia sí es un sitio que les gusta. La cuestión de fondo es si se van a animar y cómo animan a la gente a moverse, porque hay muchos que están dudando, también por la situación económica, por las dudas.
Sí.
Sí, creo que podemos escuchar al presidente Feijóo, ¿verdad? ¿Nos escucha usted correctamente?
Sí, yo perfectamente.
Sí, hemos perdido la conexión con Federico Jiménez Los Santos. Ya sabe que en estos momentos, presidente, vale, estamos realizando el programa con cierta dificultad. Aún así, creo que mantenemos la línea con nuestros contertulios. Paco Rosell está ahí. Bueno, pues Paco no está ahí.
Yo al menos sí estoy, Rosana.
Dieter Brandao está. Bueno, pues Dieter seguro que le quería hacer pues, alguna pregunta, presidente.
Fíjate, le quería hacer una pregunta, pero antes un comentario a propósito de la motivación para los turistas de viajar a Galicia. Ha dicho que los madrileños son muy importantes como turistas de esa comunidad. Yo solo querría recordar algo antes de hacerle la pregunta a los turistas madrileños. Y es que en el peor momento en el que estaba la Comunidad de Madrid, el presidente de la Comunidad de Galicia se peleó en el Parlamento gallego para mandar respiradores a la Comunidad de Madrid. Y recuerdo la frase cuando estaba usted debatiendo con la izquierda en Galicia sobre si era conveniente mandarnos o no respiradores por si ustedes los iban a tener, y dijo, de eso se trata España. Entonces, si hay algún turista madrileño que tuviera duda, tuviera planes de ir a Galicia y tuviera duda de si hacerlo o no, creo que el agradecimiento también es una buena motivación en estos momentos. Pero mi pregunta iba sobre una frase que usted ha dicho y que a mí me ha llamado mucho la atención porque pone el dedo en la llaga sobre una de las mayores preocupaciones que podemos tener ahora. Usted ha dicho, esa estadística de sube y baja. ¿Cómo es posible que más de 70 días después de estado de alarma con un mando único que es el gobierno, más de 3 meses y medio después del primer contagio, señor Núñez Feijóo, los muertos suban y bajan, aparezcan y desaparezcan, hayamos cambiado de metodología 8 veces para contar a los contagiados y los fallecidos? Hoy, si uno se lee las crónicas en los periódicos, no se sabe muy bien en qué situación estamos porque de la propia explicación ayer del gobierno, pidiendo paciencia, no se sabe los muertos de la última semana, los contagiados de la última semana. ¿Usted cree que eso da certeza y confianza de cara a seguir luchando contra el coronavirus y prever segundas oleadas o rebrotes?
Pues efectivamente esas preguntas son preguntas que se hace cualquier ciudadano, máxime cuando las comunidades autónomas tenemos que remitir diariamente, digo diariamente, todas nuestras incidencias, ¿no? Por tanto, es muy, muy extraño, no son unos cuantos, ¿no? 2.000, 1.900, pues en Galicia han fallecido 614, pues son 3 veces el número de fallecidos que tuvimos en esta comunidad autónoma, ¿no? No, yo no me preocupa eso, y me preocupa porque efectivamente hemos visto que el Ministerio ha ido cambiando el criterio para computar los fallecidos, eso es verdad, y las comunidades autónomas teníamos que adecuar nuestras notificaciones a los protocolos. En segundo lugar, porque el Ministerio inicialmente no pedía a los fallecidos en las residencias de tercera edad, lo cual era muy sorprendente. Después los pidió que se les notificasen los martes y los jueves. Ahora ya pide que se notifiquen todos los días. Y, por tanto, entendía que ahora ya no debería haber problemas para un cómputo inadecuado del número de personas fallecidas por coronavirus, ¿no? Pero, en fin, yo no puedo acreditar. Lo que sí le aseguro es que nosotros, antes de que el Ministerio pidiese información de personas fallecidas en residencias, nosotros dábamos todos los días los datos, todos. tanto personas fallecidas en hospitales, personas residentes en las residencias de tercera edad fallecidas en los hospitales y personas residentes y fallecidas en las residencias de tercera edad. Y eso lo dábamos a los medios de comunicación gallegos porque son exigentes y porque se lo sabían todos. Y esto a mí me parece muy sorprendente que después de tanto tiempo podamos cometer tantos errores, porque al principio podría dar lugar a, en fin, a algún impacto de colapso hospitalario. Y después también me parece muy sorprendente que las comunidades autónomas no podamos tener acceso al número de fallecidos en los registros civiles y que esa información solamente la puede dar el Ministerio de Justicia. Anteriormente las comunidades autónomas teníamos acceso a esa información, primero porque en los registros civiles hay funcionarios de la comunidad autónoma que conviven con los funcionarios de la Administración del Estado, y segundo porque, hombre, somos los representantes ordinarios del Estado en cada comunidad autónoma, y en consecuencia parece razonable que tengamos acceso a las estadísticas del conjunto del Estado, dado que los representamos y somos sus, digamos, sus representantes ordinarios, ¿no? Pero, en fin, esta es la situación en la que estamos, y a mí lo que más me preocupa de todo esto, además de que un fallecido merece un respeto, y que lo que es evidente es que hay 28.000 personas, cerca de 29.000 fallecidas. ¿Se podrá imputar o no, o se podrá descabalgar o no, algunas personas de la estadística del coronavirus? Pero lo que no se puede es decir que no han fallecido, ¿no? Pero digo que lo que más me preocupa es la imagen externa de nuestro país, ¿no? Esto es lo que más me preocupa. En este momento estaba leyendo una entrevista en La Voz de Galicia de un jefe de servicio de cirugía torácica de un hospital de Lisboa, que es malagueño, y bueno, hacía un comentario sobre cómo se vio y cómo se ve en Portugal la pandemia en España, ¿no? Y pues es especialmente doloroso pues que nos vean así, y fíjese que es una entrevista a un malagueño, a pesar de que lleve varios años trabajando en un hospital de Lisboa, no deja de ser español y no deja de preocuparle alguna imagen que hemos dado fuera de nuestro país. A pesar de tener un excelente sistema nacional de salud, lo cierto y verdad es que no han sido nuestros mejores momentos para dar una imagen de seguridad.
Ya hemos recuperado la conexión con Federico.
Sí, sí, yo sí. Estaba viendo esto. Efectivamente ya, dígase lo que se diga, bueno, en Portugal siempre la prevención con respecto a España y en Galicia con respecto a Portugal y tal, joroba especialmente porque es que la sanidad española es mucho mejor que la portuguesa. Tenemos más dinero, somos más ricos. En los años de oro de Aznar se creó una infraestructura tanto sanitaria como viaria, que ahí está, que es bastante mejor que la de Italia, no digamos que otros. Pero es que Grecia, que es más pobre aún que Portugal, también ha tenido un comportamiento mejor político, sanitario, etcétera. Es que Grecia y Portugal están queriéndose llevar ese turismo que nosotros queremos que se quede en Galicia, naturalmente. Si es que quieren ir a lo que llama... Esto realmente reconozco que me saca de quicio. Pero ¿cómo puede una ministra de España decir que es que lo han hecho mejor en Portugal porque es que están más al oeste? Pero vamos a ver, primero, eso es mentira. Está más al oeste el Finisterre. Y luego, además, pero ¿qué criterio científico es ese? Y lo dijo la ministra de Transición Ecológica.
Sí, el problema, Federico, en mi opinión, es que falló el sistema de alerta epidemiológica. Y cuando un país tiene ese fallo, durante varios días, el país se infecta. Y este virus que circuló con mucha intensidad y que además lo desconocíamos y por tanto no tuvimos ninguna cautela, que la sintomatología que daba era una sintomatología que podía ser compatible con una gripe o con una gastroenteritis, en fin, depende de la sintomatología que le daba a cada paciente con mayor intensidad. Y entonces, Madrid se convirtió, como es, una de las grandes capitales europeas, pues en un lugar donde miles y miles de personas entraban y salían a través del aeropuerto y en un gran manifestódromo durante aquel tiempo, y ese virus estaba ya en España, y ese virus lo teníamos aquí. Bueno, y esto es lo que, en mi opinión, ocurrió, porque los servicios sanitarios españoles se comparan con ventaja con cualquier servicio sanitario, ya no ibérico, sino europeo, ¿no? Y nuestras UCIs y nuestros hospitales son unos hospitales magníficos, y Madrid pues hizo un gran esfuerzo en la construcción de nuevos hospitales, ¿no? Entonces, ver cómo se colapsaron las unidades de cuidados intensivos, los servicios de urgencia, las plantas de hospitalización, ver cómo lo hicieron prácticamente en la totalidad de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, eso es porque falla un sistema, que es el sistema de alerta epidemiológica en nuestro país. Y porque ya desde el 31 de diciembre, se critique o no a la OMS, ya la OMS advirtió de riesgo de pandemia mundial 31 de diciembre. Y como digo, hombre, una comunidad modesta como esta, Galicia, si el 27 de febrero el gobierno gallego crea una comisión para coordinar el COVID en Galicia, 27 de febrero, si el 1 de marzo el gobierno gallego inicia expedientes de contratación de respiradores, pues es evidente que el Ministerio de Sanidad debía tener como mínimo la misma información que tenía el Servicio Gallego de Salud, multiplicada por 10, porque el Ministerio de Sanidad no se dedica a practicar asistencia sanitaria, solamente gestiona el Hospital de Ceuta y Melilla. Se dedica a los temas de salud pública y de farmacia. Por tanto, el Ministerio de Sanidad ya en febrero debería de haber activado los sistemas de prealerta sanitaria, debería haber convocado un consejo interterritorial y hacer un seguimiento permanente y constante de lo que estaba ocurriendo, ya no en China, sino a unas millas de Baleares, en Italia, y establecer ya compras y contingencias de respiradores, mascarillas, etcétera, y velar muy mucho todas las manifestaciones, los partidos de fútbol, los vuelos con Italia, en fin, y establecer todo un sistema de precaución, ¿no? Y ese es el problema, en mi opinión. El problema no es cómo respondió el sistema sanitario. El problema es que al sistema sanitario lo colapsamos. Si el sistema sanitario español no fuese y no tuviese la intensidad y la profesionalidad que tuviere, pues en España hubiesen muerto muchas más personas y estaríamos en una situación todavía mucho peor, ¿no? Por consiguiente, el sistema epidemiológico en nuestro país ha tenido un fallo brutal, y algún día, cuando se escriba bien la historia de la pandemia, podremos comprobar que lo que fallaron fue la alerta sanitaria, no falló el sistema sanitario.
Paco Rosell, que está sí. precavido como un galaico de fábula. Luego bueno, salen gallegos como el señor Feijóo y otros como Fraga. O sea que aquí y en el mismo pueblo nacen Franco y Pablo Iglesias. O sea que el mito este del gallego reservado, tranquilo, que no sabe si sube, es más falso que el famoso mito de la industriosidad catalana.
Sí, bueno, señor Núñez Feijóo, muy buenos días. Es verdad que tanto, digamos, Portugal y España han sido en esta crisis la cara y la cruz. Además, evidentemente, Portugal dispone de menos medios y menos dotación sanitaria que España, y con un gobierno de parecida traza, aunque hay diferencias sensibles, como hemos comprobado, y con diferencia a España, porque ha habido una total conciliación de un presidente de la República conservador, que se ha entendido muy bien con el presidente del gobierno, y además con una labor de entendimiento con la oposición, que yo creo que ha ayudado. El hecho cierto es que Portugal declaró el estado de alarma antes que España, y hace ya semanas que lo anuló, ¿no? A mí me gustaría hacerle un par de preguntas. Una, usted estaba hace tres semanas, estaba muy inclinado en que el estado de alarma tenía que anularse. De hecho, hizo algunas declaraciones a este respecto, pero se produjo una llamada de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, y eso parece que le hizo usted reconsiderar la situación. No sé lo que le dijo la vicepresidenta del gobierno, si se especuló con la idea de que convenía ir quitando el estado de alarma de forma organizada y que necesitaban una prórroga más. Lo cierto es que el presidente de su partido, Pablo Casado, hizo un discurso para el no y al final se abstuvo precisamente por esa circunstancia. Me gustaría que aclarara ese punto. Y en segundo lugar, este mes de julio, en Galicia, junto al País Vasco, va a ser la primera comunidad que los ciudadanos van a ir a votar, con lo cual vamos a tener un termómetro bastante adecuado de cómo, después del COVID, la etapa de confinamiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo cree que puede afectar en dos sentidos? Uno, el tema de la participación, si puede afectarle de alguna manera, y en relación con la campaña, he visto que la semana pasada hacía unas declaraciones sobre el efecto que puede tener Vox en la disgregación del voto del centro derecha y cómo eso podría facilitar eventualmente pues el triunfo, porque al final las posiciones están muy bipolarizadas tradicionalmente en Galicia en la historia reciente a favor del bloque de izquierda. Me gustaría que me respondiera a estas preguntas.
Sí. Bueno, como se recordará, el Partido Popular de forma incondicionada extendió un cheque en blanco en favor de la propuesta del Gobierno de España en las tres primeras declaraciones de estado de alarma en nuestro país. Eso, insisto, sin nada a cambio y prácticamente sin ninguna información. Cuando fue la cuarta, que es cuando usted se refiere, dimos un aviso muy claro de que nos absteníamos y que dábamos 15 días al gobierno para que modificase la legislación sanitaria, ley orgánica de salud pública, y los problemas de movilidad que la pandemia exige controlar, pudiesen estar incluidos en esa ley, dado que se discute si la Ley Orgánica de Salud Pública puede o no impedir la movilidad entre comunidades autónomas o la movilidad entre provincias en momentos de pandemia sanitaria. Lo que la vicepresidenta me comentó, en fin, me llamó para informarme de ese tipo de cosas y yo le he dicho, oye, yo entiendo que una crisis sanitaria se ha de regular y se ha de gestionar con una legislación sanitaria. Las comunidades autónomas podemos, los presidentes autonómicos, declarar estados de alarma sanitaria. Y, de hecho, Madrid, Euskadi y Galicia lo hemos hecho antes que el Gobierno central estableciese el estado de alarma, lo cual quiere decir que el Gobierno de España puede perfectamente pues cerrar restaurantes, limitar aforos, en fin, todo lo que estáis haciendo lo podéis hacer con la legislación sanitaria en la mano. Y ella me dice, no, pero la movilidad no. He dicho, oye, pero modifiquemos pues la ley orgánica de salud pública o miremos si eso tiene cabida en la ley de seguridad nacional. Pero lo que no es razonable es seguir sometidos durante otro mes o más, en aquel momento era mes y medio, a un estado de alarma con una situación absolutamente extraordinaria desde el punto de vista constitucional y un estado de alarma que es más un estado de excepción realmente que un estado de alarma, ¿no? Y ella me comentó que había un grupo de reflexión, creo que lo dijo así literalmente, que se estaban valorando en fin, todo este tipo de cuestiones para hacer modificaciones legales, ¿no? Que por otra parte el presidente también lo comentó en la conferencia de presidentes hace creo que fue 15 días, ¿no?, que se está trabajando en este tipo de cuestiones, ¿no? Entre otras cosas porque si no hay vacuna y si puede haber rebrotes, no vamos a estar en estado de alarma durante 2 años, ¿no?, mientras no se saque la vacuna. No tiene sentido esto, ¿no? Bueno, ella me ha dicho que había un grupo de trabajo de constitucionalistas para ver este tipo de cuestiones. Bueno, en fin, yo dije, bueno, oye, si el problema es que debemos de organizarnos, pues ese es un problema distinto, pero si hay una voluntad de modificar la legislación, estamos ya en otro escenario, ¿no? Bueno, es verdad que lo comentamos y es verdad que el presidente Casado, pues, se lo comenté, bueno, y digamos que la postura del Partido Popular, pues, fue una postura crítica, porque no puede ser de otra forma, entre otras cosas porque en este momento yo creo que el objetivo es arrinconar al Partido Popular, no pactar con el Partido Popular, ¿no? En este momento el objetivo no es la reconstrucción de nuestro país, sino la destrucción, entre otros, de cualquier alternativa al gobierno. Pero esto al margen, lo cierto es que se le dio otra vez otro voto de confianza de 15 días para modificar la legislación, ¿no? Cosa que, como se ve, pues no se ha querido hacer, ¿no? Y entonces asistimos hace una semana pues aquel circo con varias pistas donde se pactaba una cosa con Ciudadanos y se pactaba a la vez con Bildu, ¿no? Que por otra parte, el pacto con Bildu, pues me imagino que será un aviso claramente al PNV de que se puede gobernar Euskadi con Bildu y que se puede gobernar España también con Bildu. Por tanto, todo este tipo de cosas que estamos viendo en nuestro país, pues son sorprendentes, y eso durante la pandemia. Imagínese usted si estaríamos o deberíamos estar para otra cosa que no para esto, ¿no? Y en relación con las elecciones en Galicia, efectivamente, en Galicia estaban convocadas las elecciones en febrero, se iban a celebrar el 5 de abril. Bueno, en marzo ya nos dimos cuenta que esto iba en serio y ya empezamos a establecer contactos para suspender las elecciones. Nunca se había hecho, ¿no? No había un antecedente en España de suspensión electoral, ¿no? Bueno, tuvimos que estudiarlo y hicimos una consulta a la Junta Electoral, nos coordinamos con el gobierno vasco, hicimos los dos gobiernos lo mismo en los días de forma simultánea y, bueno, desconvocamos las elecciones. Con lo cual, tuvimos que buscar un periodo en el que los epidemiólogos nos decían, oye, en este momento, después del confinamiento, lo más seguro es justamente, desde el punto de vista sanitario, después del confinamiento. ¿Por qué? Pues porque hemos estado todos en casa sin poder salir, el virus no ha circulado, y como la legislación española establece 56 días de mínimo para convocar, pues convocamos, y esto da por resultado el 12 de julio, que es, digamos, los primeros días del mes de julio, que teóricamente será los primeros días en los que vengan turistas, y por lo tanto los riesgos de rebrote serán menores que si lo planteamos en septiembre o octubre, donde ya habremos recibido algunos millones de turistas en España y también varios miles de turistas en el País Vasco y Galicia, ¿no? Bueno, la dispersión del voto es evidente que beneficia a todo el bloque de izquierdas, ¿no? La dispersión del voto de centro-derecha pues beneficia a la izquierda y mucho más en Galicia. ¿Por qué? Porque en Galicia Vox ni Ciudadanos ha conseguido nunca un diputado, ni en Cortes ni en el Parlamento Autonómico, y Vox no tiene ningún concejal en la comunidad autónoma. Ciudadanos tiene algunos, yo creo que entre 10 y 12 concejales en la comunidad, y si sumamos los votos de Vox en las generales, que no tuvieron Cortes, representación en Cortes, pues si lo sumásemos todo eso junto con Ciudadanos, pues está claro que la mayoría de centro-derecha en Galicia podía volver a repetirse, ¿no? En fin, en todo caso, nosotros estamos trabajando para que esto ocurra y no le diré yo que esto va a ocurrir, pero yo creo que se puede volver a ganar en Galicia una cuarta mayoría absoluta, sobre todo si la gente va a votar y la gente se da cuenta que en Galicia no sería bueno repetir la misma fórmula de gobierno que hay en el gobierno central, ¿no? Yo creo que eso sería muy malo para los intereses de los gallegos y yo espero que los gallegos, pues, en fin, entiendan nuestro mensaje. Vamos a ver si lo conseguimos.
Bueno, don Alberto, lo que tiene... Sí. Perdón, solo...
No, dime, simplemente Paco. Es que le decía que el efecto del COVID y demás, que si eso va a tener alguna traducción en la abstención, porque claro, también estamos hablando de una población, digamos, bastante avejentada en el caso de Galicia, ese efecto, si lo tiene contemplado, simplemente era ese detalle.
Sí, vamos a ver, eso está ahí, es un hecho que nos vamos a enfrentar a unas elecciones distintas, ¿no? Ayer en el Comité Clínico del Servicio de Salud veíamos las recomendaciones que se le va a hacer a la Junta Electoral, claro, pues soluciones hidroalcohólicas, distancia de 2 metros, guantes y mascarillas para todos los miembros de la mesa, mascarillas en el caso de que cualquier ciudadano entre en el colegio electoral sin ella. Bueno, es evidente que estamos ante unas elecciones distintas, ¿no? También es verdad que de aquí al 12 de julio hay muchas cosas que van a cambiar, sobre todo si seguimos por esta línea de sosiego desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y también es verdad que es mucho más arriesgado ir a una terraza donde hay 10 personas juntas en una mesa que acudir a un colegio electoral, ¿no? Pero es verdad que aquí la izquierda...
Pero es, pues, más divertido, ¿eh?
Sí, yo lo comprendo. Pero el acudir a un colegio electoral solo lo puedes hacer una vez cada 4 años. Y son cosas que te quedan para los 4 años siguientes. Pero digo, y aquí la izquierda pues se ha mostrado muy, muy contundente en contra del 12 de julio, porque no era responsable hacerlas, etcétera. En fin, trasladando, pues en mi opinión, una cierta incertidumbre para que los votantes, me imagino que los mayores, pues tengan alguna cautela para ir a votar, ¿no? Ahora, desde que hemos visto que en España a partir del 1 de julio ya pueden venir turistas de cualquier lugar del mundo, imagínese usted la broma, de que si pueden venir alemanes, británicos, franceses, italianos a España, resulta que esto es mucho más seguro que un gallego puede ir a votar a su colegio electoral, ¿no? En fin, pero yo espero que en Galicia la gente se dé cuenta de que aquí las cosas se están llevando con bastante rigor. No tenemos más objetivo que acertar. A nosotros nos interesa que España vaya bien, nos interesa que Galicia vaya bien, y no tenemos planteamientos ideológicos como los que estamos observando en este momento en el gobierno central, ¿no? Por tanto, somos una comunidad saneada, a pesar del COVID y el impacto que va a tener en la economía gallega. Bueno, hemos superado la crisis de los años post-Zapatero y yo creo que ya sabemos y tenemos experiencia en superar crisis económicas. Si confían en nosotros, vamos a intentarlo otra vez, superar la crisis en la que está inmersa toda la economía española y, en consecuencia, también la economía gallega, tanto la crisis económica como la crisis social, que eso sí que va a ser una pandemia que cada vez nos daremos cuenta más cómo nos va a afectar, no solamente en nuestros trabajos, sino también en los próximos meses, ¿no? Hay actividades económicas en España que no se van a recuperar hasta el año 23-24, ¿no? Y la riqueza y el producto interno bruto que teníamos en España no lo vamos a recuperar hasta dentro de 2 o 3 años, ¿no? Por tanto, aquí nos espera unos años muy difíciles, con un endeudamiento masivo, con un déficit público brutal y con un incremento de paro que lamentablemente España no se lo merecía, pero para esto yo creo que se necesita un gobierno, no un conjunto de partidos que ocupen el gobierno.
Y usted lo que necesita es curar el catarro, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Pero hombre, lamento que se me note.
¿Cómo? No, es que esto se tiene que notar para echarlo. Pero hombre, ¿cómo anda usted sin propóleo y estas cosas fantásticas? Vamos a tener que abastecerlo, porque vale. Solo faltaría que encima volviera Pepiño del más allá a pastorear los destinos de Galicia. Esto sería tremendo. En fin, bueno, cuídese, don Alberto, mucha suerte. Y yo digo lo que dijo antes Dieter Brandau. A la hora de la verdad, Galicia ayudó. Pues yo espero que los madrileños que tenían la costumbre o están en la duda de ir a veranear a Galicia, pues hagan lo que hay que hacer. Dice, bueno, aquello lo conozco, aquello me gusta, luego tengo algún kilo de más, pero bueno, después de la pandemia ya lo de los kilos es lo de menos. O sea que espero que les vaya muy bien en la campaña turística. Muchas gracias.
Nada, gracias por la oportunidad. Un abrazo.
Bueno, Federico, hoy el libre mercado, cambiando de asunto, pero seguimos hablando de lo mismo. Llevo un mes y medio comiendo pasta y arroz. Es el testimonio que ha recogido Beatriz García, nuestra compañera de Libre Mercado, de una de las muchísimas personas que está pendiente todavía de cobrar su ERTE. Llevan 70 días subsistiendo, llamando al SEPE de forma desesperada, y el libre mercado han recogido muchos de estos testimonios. Nosotros también en nuestro audio WhatsApp, si te parece, vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida en nuestro consultorio económico de urgencia, hoy con Domingo Soriano, volvemos otra vez a dar una vuelta a la cuestión de los ERTE y también planteamos otras cuestiones que nos han dejado nuestros oyentes en el contestador. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
El tiempo es muy sencillo de contar, es exactamente igual que ayer y que como estos días va a tronar más que a llover en todas las zonas montañosas del interior, y en cambio pues cielos despejados tirando a calurosos en el resto de España. Madrid se va a ir de máxima aproximadamente a unos 27-28 grados, y en cambio, pues en Vitoria siguen dando lo contrario que en Córdoba. Córdoba se ha quedado con la mínima y Vitoria Córdoba con la máxima y Vitoria con la mínima. Llevan así toda la semana. Córdoba está en 36 grados y Vitoria en 8 de mínima.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Son los escapones de la mafia. Son el pillo de la mía mamá.
Esto es de cuando había libertad, que dice Alaska. De cuando había libertad, pues entonces se podían hacer estas canciones y nadie te mandaba a la cárcel de papel. Pero a ver, Cristina, cuéntanos.
Pues es que la noticia de interés cultural de la ONCE, como nos cuenta Hombres G, hablamos de Venecia, exactamente, de la Mostra de Cine de Venecia, que al final sí se va a celebrar. Será del 2 al 12 de septiembre, aunque con algunas modificaciones ante la incertidumbre sobre la evolución del coronavirus. En la edición número 77 de este Festival Cinematográfico Internacional no va a haber tantos invitados y se va a reducir el número de películas.
Vamos a la bolsa, bueno, Federico, si vamos te parece, a ver. Ya te escucha Luis Fernando Quintero.
Sí, porque es que estamos en una situación, no me extraña que la gente llame preocupada, porque realmente lo que está pasando con el ERTE, con los ERTE, es una cosa de verdadera vergüenza. Pero, en fin, vamos a entrar en materia con las noticias, con las peticiones, con lo que a este consultorio de urgencia nos va llegando, que en general sintoniza pues con las preocupaciones de en cualquier sitio.
Pero primero, si te parece, nos acercamos a la bolsa.
Hombre, claro, Luis, se Fernando me olvida. Quintero.
Sí, Luis, buenos días.
Hola, Federico, hola, Rosana. Sí, bueno, la información, Federico, bursátil, pero como recordamos todos los días, incluso ahora se puede aprender a invertir y a sacar partido a nuestro dinero si lo hacemos con formación, con conocimiento de causa, con responsabilidad, y nos fijamos, bueno, pues en esas acciones que ahora están más baratas y que en el largo plazo pueden alcanzar los valores que estimamos de aquellos negocios que nos parecen mejores. Para aprender todo esto está Estrategias de Inversión y Libertad Digital con ese curso de inversión y gestión patrimonial, y tenemos que decir que esta semana además estamos de enhorabuena porque el próximo jueves tenemos otro seminario online absolutamente gratuito en el que expertos de estrategias de inversión nos van a enseñar de nuevo cómo poder localizar, cómo analizar las empresas y localizar las mejores oportunidades de inversión que nos está ofreciendo estos días el mercado. Recuerdo que será el próximo jueves, el 28 de mayo. Se puede uno apuntar de manera gratuita entrando en Libertad Digital, en Libre Mercado. Ahí encuentran la información y el formulario de inscripción para poder participar en directo el jueves y de forma gratuita, insisto, en este seminario online que nos ofrece Estrategias de Inversión y Libertad Digital.
¿Y cómo está el patio bursátil?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, está en este momento anotándose un importante 1,2%, está rozando el nivel de los 7.000 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Hoy vamos a estar muy pendientes de datos macroeconómicos importantes y también de noticias como las que podemos contar ya a esta hora, que LATAM Airways, la mayor aerolínea de Hispanoamérica, ha presentado concurso de acreedores, el procedimiento de concurso de acreedores de quiebra en sus filiales, en filiales como la de Perú, en casi todas las filiales, a excepción de Argentina y alguna más. Es una información de hace nada, de última hora, hace unos minutos. La estamos elaborando para publicarla ya mismo en Libre Mercado, en Libertad Digital, pero bueno, sin duda es quizá una de las primeras grandes aerolíneas que evidencian los problemas que está teniendo el coronavirus, la crisis del COVID-19, precisamente en un sector tan sensible como es el de las aerolíneas.
Y aquí un lerdo diciendo que a ver si pagan,
Claro.
O sea, están las aerolíneas como para meterles prisa. En fin.
Porque le sobra, claro, será eso.
Sí, ¿no? Eso, será que le sobra, sí, sí.
Pues es que Lufthansa acaba de ser rescatado por el gobierno alemán, con la compra, me parece, del 20% o así, o sea que la situación de todo el sector es una situación muy, muy, muy delicada.
Por para, eso es tan terrible.
Para permitirse frivolidades, ¿no?
Pues sí, señor, aquí cualquier cosa.
Vamos a dar paso ya, si te parece, a ese consultorio económico de urgencia, Federico. Vamos. Hoy enseguida podemos saludar a Domingo Soriano. Vamos con ello.
Es la mañana de Federico. Consultorio económico de urgencia.
Bueno, pues sin perder más tiempo, si te parece, sobre todo continuamos recibiendo en nuestro audio WhatsApp consultas sobre los ERTES, esos ERTES que no llegan, que no se cobran. 648-91-92-60 es nuestro número de audio.
Repito,
WhatsApp.
Repito, 648-91-92-60.
Lo que pueden leer hoy en Libre Mercado es una muestra de lo que nosotros venimos recibiendo en ese audio WhatsApp desde hace ya muchísimas semanas, pero también hay dudas, Federico, sobre el ingreso mínimo vital. Si te parece, vamos a escuchar todas las consultas de los oyentes y enseguida las responde Domingo Soriano.
Una vez que el ingreso mínimo vital esté instaurado y se haga efectivo, ¿me puede decir si hay alguna fórmula luego para quitarlo? ¿No se van a levantar toda esa gente y va a haber revolución en las calles? Pienso yo, no sé.
Me han aceptado el ERTE, pero me están cobrando, me están pagando con dinero del paro, de mi paro. Por favor. Conozco varios casos.
Me gustaría saber qué criterios utilizan para hacer un ERTE. Les pongo el ejemplo, a mi marido le hicieron uno el 31 de marzo. Es una empresa que se dedica a la venta de material sanitario, que en estos momentos deben de ser de las que más venden. Y antes no tenían problemas económicos, pero en este caso mi marido, que es comercial, quitaron a todos los comerciales. El resto creo que trabajan un día sí y otro no. Siguen suministrando porque trabajan para grandes hospitales en Madrid y de otras comunidades. Lógicamente, en el caso nuestro, se ha reducido el sueldo a la mitad. ¿Esto es lícito? ¿No revisan los balances ni actividades de la empresa para aceptar estos ERTEs? Muchas gracias.
Mi consulta es la siguiente. Me han hecho un ERE de reducción de jornada por un 90%. No sé si es correcto. Lógicamente, no he cobrado desde el 1 de abril. Gracias.
Bueno, hay que decir, y esto es que detrás de cada consulta hay un drama. Viene a recordarlo, ¿eh? Porque, claro, a los comunistas esto les da igual, pero detrás de esto hay mucha gente que está sufriendo y que tiene un panorama muy complicado. A ver, Domingo, ¿cómo contestamos dentro de lo que es posible a lo que nos plantean nuestros oyentes?
Sí, no es fácil porque las preguntas van sobre cuestiones que en las que hay muchísimas dudas, en las que además el gobierno ha ido, ha venido, ha retrocedido, bueno, ha habido numerosos cambios. Empezamos con el ingreso mínimo vital, vamos a conocer los detalles en las próximas horas, pero bueno, más o menos lo que ya se sabe es que va a ser un ingreso, que en teoría lo que va a hacer es complementar los que ya hay.
He insistido esta mañana en eso. Complementar, o sea, no es un ingreso neto, sino que completa lo que puede tener la gente y le puede faltar, ¿no? Hasta el ingreso mínimo.
¿Es eso así? Es 465 euros por adulto y 1.100 para una familia de cuatro. Sí, en España ya existen este tipo de rentas de inserción. Esto hay que explicarlo, no es que sea una novedad absoluta. Y, en teoría, el objetivo del ministro Escrivá es que llegue a todos los potenciales beneficiarios, porque dice que, bueno, que algunas estadísticas estiman que solo un porcentaje relativamente pequeño de aquellos que más lo necesitan lo cobran actualmente, ese tipo de rentas mínimas de inserción. Pero uno de los oyentes que hace la pregunta ponía el dedo en la llaga, decía claramente cuál es el problema de este tipo de ayudas. Y él decía si iba a ser para siempre o, claro, él se preguntaba, una vez que tú garantizas este tipo de rentas, luego es muy difícil quitarlas. Y este es el problema, es decir, ingresos mínimos vitales o esas rentas mínimas hay en muchos países. Es decir, esto lo hay en Argentina y en Dinamarca. Pero, claro, dice uno, claro, pero no, esto no tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver porque eso depende mucho de su encaje dentro del mercado laboral. Si realmente es una pasarela para ayudar a personas que estén pasando dificultades para reincorporarse a una vida normal o es acaba siendo una trampa de la pobreza en la que, de hecho, casi se empuja a las personas a que permanezcan en esa situación para no perder lo que se les está pagando. Y a mí es la parte que me genera más dudas, ¿no? La condicionalidad y cómo se va a encajar con en ese mercado laboral, porque además ahí ya no solo es con una cuestión de condicionalidad, sino de cómo es de funcionar el mercado laboral, y el mercado laboral español es muy poco funcional. Entonces, bueno, en ese es cierto lo que decía el oyente, y a mí yo es lo que más temo, que sea un ingreso incondicional y que genere incentivos perversos, sobre todo a mantenimiento o incluso que se incremente el peso de la economía sumergida, y que no sea ese empujón que los países que mejor tienen este tipo de rentas mínimas, cómo los utilizan, ¿no? Como un empujón para entrar en el mercado laboral y no como una excusa para permanecer al margen.
Sí, pero por encima de, junto a eso, perdona que te interrumpa, junto a esa perversión que es, me parece muy importante subrayarla, hay otra circunstancia, es decir, ¿cómo se financia esto? Vamos, yo recuerdo la experiencia de Andalucía, donde existe desde hace muchísimos años el salario social, y cada dos por tres la Junta de Andalucía decía, se le reconoce el derecho, pero no hay disponibilidad presupuestaria, porque esa es también la madre del cordero, es decir, somos incapaces de pagar en los ERTEs actuales, y ahí la demora que estamos asistiendo. Si a esto le añadimos un nuevo subsidio, teniendo en cuenta cómo están las arcas, ¿cómo se va a sostener eso? Parece que nadie repara en esa circunstancia, que es fundamental, junto al efecto efectivamente demoledor y perverso de crear la dependencia y agudizar esa dependencia con respecto al Estado, etcétera, etcétera, que ya la conocemos en regímenes clientelares, ¿no? Pero también, es decir, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Porque las arcas están prácticamente vacías, ya sabemos cómo está, y no sé cómo vamos a buscar la financiación a la misma, ¿no?
Sí, es cierto. El segundo problema es un problema presupuestario, y a mí, yo hace muchos años que lo he dicho, que, o sea, no me parece una de las ideas más descabelladas. Lo que pasa es que es una idea que solo es razonable si va complementada con lo que decíamos antes, con un mercado laboral extremadamente funcional, muy competitivo y que ofrezca muchas oportunidades a las personas que están en esa situación, sobre todo a las personas de menos formación y menos empleabilidad. Claro, el gobierno lo que está haciendo es lo contrario, es decir, un mercado laboral muchísimo más rígido, subiendo salario mínimo, con lo cual el primer acceso al mercado laboral de esas personas de baja empleabilidad y de baja formación es más complicado, y entonces, claro, si en ese mercado laboral encima tú le metes esta renta y le quitas toda la condicionalidad, que al principio, cuando hablaba el ministro Escrivá, parecía que iba a ser mayor la condicionalidad, y luego han ido retocando eso, en teoría por presiones por parte de Podemos, lo que tienes es un cóctel explosivo, es esa trampa de la pobreza de la que hablábamos
sí,
antes,
el
y
profesor,
encima con una,
el profesor,
una enorme sí, dificultad presupuestaria.
Sí, el profesor Dunge lo explicó un día en el programa de Dieter. Es decir, lo que ha hecho Alemania es una ayuda al principio, una ayuda familiar, etcétera, etcétera, para superar esta situación de crisis, y a partir de esa ayuda extraordinaria ya restablecer el funcionamiento de la propia economía. Aquí lo justo se hace lo contrario, es decir, establecer un sistema clientelar de dependencia, etcétera, etcétera. Con lo cual no acudes a un problema grave que estamos asistiendo de emergencia económica, ¿no? De muchas familias que se han quedado sin sustento, sino estamos creando un cambio del propio sistema, y eso es lo perverso de lo que se busca, ¿no?
Sí, exactamente. La ayuda tenía que haber sido mucho más a corto plazo y con un objetivo de que fuera desapareciendo a medio plazo, y aquí lo hacemos al revés. No llega la ayuda a corto plazo y tiene riesgo de perpetuarse. En ese sentido, la parte de los ERTE que nos preguntan muchos oyentes, hay dos cuestiones. La primera tiene que ver más con las condiciones casi legales, ¿no?, de los ERTE, si se pueden hacer o no se pueden hacer y cuáles son las consecuencias en los próximos 6 meses. Yo, aquí, para mí es la peor parte del gobierno. No es que no quiera responder, porque es la peor parte de lo que ha hecho el gobierno, o una de las peores partes, y no es que no quiera responder, sino que es que hay infinidad de dudas. Sobre todo yo creo que los empresarios deben estar bastante aterrados por lo que puede ocurrir, porque nadie sabe muy bien en qué condiciones van a poder ajustar sus plantillas a la situación real del negocio en los próximos 6 meses. Es decir, al principio se estableció que los ERTE, bueno, todos lo sabemos, ¿no?, que iba a haber 6 meses de obligatoriedad de mantener el empleo, luego se empezaron a poner, se empezó a decir que no era tanto, pues que aquellos trabajadores no afectados con ERTE sí podían ser objeto de ajuste sus puestos de trabajo, pero claro, eso te daba, o sea, eso hacía que casi fuera peor que no te metieran en el ERTE a que te metieran en el ERTE, porque si no te metían en el ERTE, luego durante los 6 meses sí que podían aplicarte esas condiciones. En teoría, los contratos temporales sí que cuando venzan se van a poder amortizar. Luego, en el último pacto que se hizo, que hicieron el gobierno con la CEO y los sindicatos, se añadía una cláusula para sectores, empresas que por su actividad presentan una alta variabilidad o estacionalidad en el empleo. Era el textual. Claro, ¿esto qué quiere decir?
Que eso no hay quien lo entienda y luego lo interpretas como te da la gana, claro.
Claro, es que ese es el problema. Hay una enorme incertidumbre. Entonces, desde el punto de vista legal, a mí lo peor de los ERTE es que tenía que haber sido un mecanismo automático y que no generase ningún tipo de dudas. Y las genera muchísimas. Y además, luego la interpretación es lo peor. Una de las peores cosas que tiene el sistema laboral español es la enorme judicialización que provoca y la enorme incertidumbre que provoca. Y esto es así. Y luego, el tema de los ERTE tiene una segunda parte. Entonces, digo esto por las personas que han dicho, ¿cómo se va a aplicar o qué va a pasar en los próximos meses? Sinceramente, yo tengo muchas dudas. Yo creo que la mayoría de las empresas van a poder, o sea, no van a tener problemas, también lo digo, creo que van a poder aplicar el ERTE y que luego van a poder ajustar la plantilla y que lo normal es que esa interpretación sea relativamente extensiva, pero no sé si esto es un deseo mío. Y luego, cuando digo la mayoría, que va a haber casos concretos en que empresas van a tener problemas, no les van a reconocer los ERTEs o luego les van a poner dificultades cuando dentro de 3-4 meses vean que no pueden volver a su actividad normal, también lo pienso y va a ser un problema para ellas. Y luego, para las personas que tienen problemas para cobrar, que hay muchísimas y se intuye por algunos de los datos que están dando desde las agencias, las asesorías, que son muchas más de las que está reconociendo el Ministerio, yo lo primero que les recomendaría es que se acerquen a su banco, porque el Ministerio llegó a un acuerdo con los principales bancos del país para que estos abonasen los ERTE desde el momento en que estuviera reconocido por el Servicio Público de Empleo. Es decir, y con retroactividad. Si tú tienes una carta en la que se te reconoce el derecho a un ERTE y la cantidad, y no estás cobrando porque pues todos los problemas que hemos conocido, del colapso de la web del Ministerio de Empleo, porque los problemas con las cuentas bancarias, bueno, todas estas cosas que dicen los afectados, yo lo primero que les diría es acércate a un banco, a tu banco, mira a ver si existe la posibilidad de que el banco te adelante, porque bueno, es el acuerdo al que llegó el Ministerio.
Bueno, a cualquier banco, Domingo.
Yo no sé si todos los bancos, desde luego los grandes bancos, el acuerdo llegó con la Asociación Española de la Banca, yo entiendo que todos los grandes bancos y cajas, yo diría que sí, parece que no sé si algún, bueno, pues,
hombre, a lo mejor alguno pequeño, pero que en principio sí, ¿no?
En principio sí, y desde luego lo único que necesita el trabajador es la notificación, el reconocimiento oficial por parte del Servicio Público de Empleo de que tiene derecho a cobrar el ERTE. Entonces, aunque no pueda cobrarlo a través del procedimiento normal de que le haga la transferencia el Servicio Público de Empleo, si tiene ese reconocimiento puede ir al banco y el banco le va a pagar de forma más inmediata tanto lo de este mes como lo de los meses anteriores de forma retroactiva, vamos, desde que tuviera reconocida la prestación. Entonces yo pienso que eso debería ser un alivio para muchas de estas personas que
bueno, yo creo que hay mucha gente que no lo sabe.
Sin cobrar.
Sí. Yo creo que hay mucha gente que no conoce este mecanismo y para una vez que hay algo bien planteado, pues es que, como toda la información es qué buenos somos, qué bien lo hace el gobierno, qué magnífica, qué suerte hemos tenido, pues claro, la gente no se entera de esto que esto aquí sí que le va la vida en ello.
No, y en este caso, y a ver, el sector financiero al que tanto se ha señalado, en algún caso a lo mejor con razón, pero vamos, yo creo que muchas veces sin demasiado motivo sale otra vez, igual que en otros sectores, a los que también se ha señalado mucho, como el de la distribución o la logística, sale a salvar a ese gobierno y establece un mecanismo bastante operativo y que debería servir, yo creo que para la mayoría de los casos, para tratar de solventar esos problemas.
Pues muchísimas gracias, Domingo. Tenemos un montón de noticias todavía pendientes,
sí,
Rosana.
Sí, vamos a hacer una pausa y enseguida escuchamos a Juan Pablo Polvorinos, que ya está preparado.
Juan Pablo Polvorinos, ¿alguna catástrofe recientísima? Ya hemos repasado con el constipado Feijóo. Espero que esté constipado y no gripado, como suele decirse de los motores.
Pues cosas hay, Federico, cosas hay interesantes, muchas de ellas. Vamos a ver, Cesado Pérez de los Cobos, ya sí. Se van a cumplir 24 horas. Es curioso, pero ese informe que solamente debería tener la juez Carmen Rodríguez Medel sobre su mesa, y nadie más que ella, pues es la instructora de la operación sanitaria, que así se llama esta investigación, ese informe hoy lo tiene sobre la mesa, bueno, desde anoche, lo tiene Fernando Grande Marlaska, que era lo que pretendía, evidentemente, y también lo tienen en su poder medios de comunicación como El País y El Diario.es, que cita
el
en...
El Diario.es.
Sí, señor.
El Diario Antisistema.es.
Sí, de Ignacio
Escolar. Diario Republicano, Antiespañol, sí. Etcétera.
Bueno, pues ese informe que solamente, voy a insistir en ello, tendría que tener sobre la mesa la juez, ya pues se ha filtrado debidamente a los medios de comunicación afines al gobierno, que se están encargando de desacreditarlo, pero en todo caso, Federico, el contenido del informe es un debate aparte frente a la ilegalidad que se puede haber cometido destituyendo a Pérez de los Cobos por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Vamos a ver cómo termina esto. Hay declaraciones interesantes sobre esto. Por ejemplo, Arantxa González Laya, ministra de Exteriores, defendiendo por qué se ha destituido a Pérez de los Cobos. Vamos a escucharlo en la cadena SER.
Cuando se trata de un cargo político, un bien muy preciado entre el ministro y el responsable de la Guardia Civil tiene que ser la confianza, y si la ha perdido, me parece que en este caso habrá que respetar el criterio del ministro del Interior. Otra cosa es que el ministro del Interior sea también, mientras habla de pérdida de confianza, tremendamente respetuoso con la labor de la justicia, que es que es una amalgama que a veces se está intentando hacer, que me parece que no es muy saludable.
Esta tía no sabe lo que dice. No, no, es que no sabe de lo que está hablando, que es una característica de este gobierno. ¿Qué es eso de una amalgama? ¿Pero qué quiere decir? No, no sabe lo que dice. Este tío se ha saltado la legalidad, ha pedido que prevarique nada menos que un coronel de la Guardia Civil, y como no ha prevaricado, lo ha echado, y la prueba de que quería que prevaricara es que ha filtrado lo que debería ser secreto.
El enfoque de que hace el Partido Popular de esto lo ha ofrecido el secretario general, Teodoro García Egea.
Creo que hoy el gobierno demuestra estar más cerca de Bildu que de la Guardia Civil, ¿no? No se hubiesen atrevido con un militante de Bildu, no se hubiesen atrevido con un simpatizante de Esquerra Republicana, y sí se han atrevido con un hombre de honor, con un hombre de la Guardia Civil, con un hombre de los que dan su vida por protegerla de todos los españoles. Es una infamia intolerable por parte de este gobierno, por la que va a tener que responder el señor Marlaska, y que en el gobierno no queda ni rastro de hombres honestos que ponen a España por delante.
Vamos a ver cómo termina todo esto, Federico, porque son 41 causas las que ya se están acercando al Tribunal Supremo para intentar determinar y las responsabilidades derivadas de la gestión de este gobierno en la crisis del coronavirus. Y evidentemente los tribunales, y esto el gobierno de España lo sabe, van a ser el eje de batalla fundamental en los próximos meses.
Pero el Partido Popular desenfoca la cuestión.
Uh-huh. Otra.
No es, vamos a ver, que es que aquí el hecho es de... Aquí lo que se está haciendo es que el ministro le ha ordenado la comisión de un delito a un policía judicial que está a las órdenes de un juez. Y no solamente eso, sino que tiene el informe, que es secreto, y solamente correspondía, contraviniendo la propia orden de la juez, que le exigió máximo sigilo y confidencialidad para evitar precisamente lo que está ocurriendo en este momento, que ese informe se traslada desde el Ministerio del Interior a determinados medios de comunicación para sabotear la investigación de la juez y transformar lo que es la investigación de un delito en un caso que vamos a ver si no termina en un caso de la propia juez. Es que lo que está ocurriendo es una vulneración del Estado de Derecho de forma tremenda. Y si el Partido Popular o cualquiera de la oposición se va a tener esto de cargo de confianza, no confianza, no, 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 no. Es que están vulnerando principios fundamentales del Estado de Derecho. Que
oye, realmente,
la gravedad del momento, ¿eh?
Lo comentábamos antes, la capacidad de equivocarse que está exhibiendo últimamente el PP ya es preocupante. O sea, es que ven un cuadro y se licúan. Ven un militar y lloran. Pero hombre, que no, que además la manera de ayudar a la Guardia Civil es impedir que abusen de ella. Sigue de número dos de la Guardia Civil el tío que dijo, que presumió de que estaba gastando el dinero de los españoles en espiarlos.
No, y es que es el modelo.
No se enteran de nada,
El modelo de Guardia Civil que quieren.
Pero claro.
Evidentemente que eso es lo que buscan. Pero además hay otra circunstancia, que es que estamos perdiendo la perspectiva. Es que realmente el ministro Marlaska está haciendo un faisán. Es decir, claro, él ordenó una investigación de los policías que habían quebrantado el secreto cuando él les ordenó investigar el faisán a los policías. Porque sí, se pusieron a las órdenes del ministerio. Y él ordenó la investigación. Y en las diligencias se puso de manifiesto cómo se había producido esa traición, que la expresó el propio Marlaska. Y ahora Marlaska, desde el Ministerio del Interior, hace aquello que denunció en su momento.
Y además lo hace de una manera chapucera, sórdida, y salen estos merluzos hablando de hombres de honor. De verdad, no sé, debe ser el virus, ¿no? El virus de las encuestas, que los vuelve idiotas. Pero qué honor ni narices, o sea, con el honor. En fin, desesperante. Pues nos ha dado un disgusto, Juan Pablo, ¿qué quieres que te diga?
Pues para eso estamos, Federico.
Pues sí, señor, eso es lo que yo venía sospechando hace tiempo. En fin, menos mal que tengo a Isabel González, que me consuela de esta... Bueno, muchas gracias a todos los contertulios. Me consuela de tantas, de tantos disgustos. A ver, Isabel.
Muy buenos días, Federico. ¿Qué tal? Ya lo sé, que es que esto es un bálsamo de fierabrás, ¿verdad? Para todo lo que está pasando en la sección política, aunque yo lo decía esta mañana, todo lo que está ocurriendo con Pablo Iglesias y Dima, cruzaría la línea.
Es que cruza, es que está absolutamente en la línea, pero fíjate lo que te digo. Casi en la línea de Lady Di, ¿eh?
Sí, podemos estar en la línea de la sección de salud, en la de libros, no sé qué decirte, en la de cine y espectáculos prácticamente, porque realmente se mete en todo. Incluso había una sección de Allanta hace muchos años, ¿te acuerdas? En la que a lo mejor podríamos cruzar esa línea. Bueno, ¿nosotros de qué vamos a hablar, Federico? Vamos a hablar de Carmen Borrego. Sabes que la han acusado de presentarse en una clínica de estética en pleno confinamiento. Ha sido María Patiños la que lo ha sugerido, porque se cruzó con ella en la puerta, que oye, ya es casualidad, y vamos a contar en la Crónica Rosa la explicación que ha dado Carmen Borrego y que avanzó la exonera, ¿eh? Todo hay que decirlo, sí. Federico, sí, sí. Luego de una práctica que está haciendo Supervivientes, tú lo comentaste, fíjate, al principio de la pandemia, ellos estaban allí aislados, no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo en España. Aquí es verdad que pusimos sobre la mesa que estaban metiéndose en un lío porque muchos de ellos podían volver y encontrarse una realidad absolutamente surrealista y paralela a lo que han vivido. Bueno, pues tienen un nuevo divertimento que consiste en poner a los concursantes que van abandonando aquella isla vídeos de lo que ha pasado en España. Y claro, te puedes imaginar sus reacciones, Federico. Ayer fue Elena, recientemente ha sido Elena la que le han puesto el vídeo, que por cierto además es totalmente maniqueo porque se quedan en las 2.000 víctimas, no le llegan a decir que vamos camino de las 40.000. Y la verdad es que me parece no sorprendente, porque a mí a estas alturas ya nada me sorprende, pero me resulta un poco curioso que lo hagan de esta manera. Y hablaremos.
Quiero decir sectario y asqueroso, ¿no? Cuando
bueno,
dices...
y sobre todo que es completamente manipulador, ¿no? En las emociones, que de repente les arreen semejante jarro de realidad, de agua de realidad, Federico, porque ellos están allí en la luna de Valencia, nunca mejor dicho, y de repente se enteran con imágenes de lo que ha pasado en los hospitales, los balcones, etcétera, de lo que ha ocurrido en España. Y les dicen, no, tu familia está bien. Pero ¿y si su vecino íntimo no lo está, Federico? Así que, bueno, pues yo creo que merece un comentario.
Y además con la cantidad de íntimos que tienen algunos de los participantes.
Bueno, sí, algunos tienen un extensísimo árbol genealógico y no siempre en lo familiar. Y hablaremos de los nuevos realities que prepara la cadena, precisamente, Federico. Y no me refiero solo a ese experimento de meter, bueno, que ya se hizo, de meter a parejas de famosos, aunque no estén compuestos por novios y novias, sino también padres y madres, hijos e hijas. Podría haber un reality con una familia que no te esperas como protagonista. Ya tuvimos a Las Campos.
¿Qué me dices?
Sí, ahora, después de un minuto, empezamos con la Crónica Rosa con Alaska y Dani Caron. A ver qué nos cuentan.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.